Comenzamos esta charla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos clases de vida que los cristianos pueden vivir después que han escogido crecer como seres espirituales. Estamos hablando ya de ustedes, de gente que han decidido crecer como gentes espirituales. La primera clase está representada, y personas que están en la iglesia, que están empezando a dar los caminos del Señor y que muchas veces conocemos que han llegado por primera vez a los grupos. La primera clase está representada por un cristiano, hablamos en estas charlas, un cristiano carnal. ¿Qué es un cristiano carnal? Que está influenciado por los caminos del mundo y está dominado por los deseos de la carne. El cristiano carnal vive una vida deseada por él mismo. O sea, la vida que vive el cristiano carnal es la vida que él desea llevar. La vida cristiana que es dominada por los caminos de la carne se dice en griego psique. De ahí viene la psicología, con P. Viene psique. Se traduce sencillamente como vida, pero es la vida que lleva una persona que está en el mundo. Le dije en la charla anterior, la vida que aspira una persona que quiere crecer se llama Zoe. ¿Se recuerdan? La vida de una persona carnal, de la vida que vive en el mundo día a día, es psique. La vida de una persona que desea crecer en este tipo de vida que vamos a hablar es la palabra Zoe. La palabra Zoe significa vida en abundante, dijimos, el más alto nivel de vida. O sea, plenitud de la vida espiritual. La vida Zoe es una vida que se rinde para agradar y servir a Dios con la forma que el Señor le dejó saber a Israel y que Jesús ratifica en el Evangelio, en la Shemá, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú puedes entender y conocer de Él, con todo lo que tú tienes y puedes sentir y hacer, y con todo lo que tú tienes de poder, con todo lo que tú tienes. Ese es el gran mandamiento, lo dice San Marcos 12:28. El cristiano Zoe desea someterse. Acuérdense, el cristiano carnal quiere vivir la vida según él mismo. El mismo que es el mundo. Pero yo soy quien me pongo. Y de ahí viene todo esto que continuamente en la televisión nos están diciendo a nosotros, a nuestros hijos. Tú haz lo que a ti te sientas bien. Lo pones más fino, no lo que te dé la gana, sino lo que a ti te sienta bien. Caso típico, desafortunadamente horrible, tenemos el de esta muchacha de aquí cerca, la Cassie Anthony, que llevó a la muerte de esa niña. Esa muchacha se vio que vivió toda la vida que ella misma puso la regla de que es bueno. ¿Y todo es bueno para quién? Para mí. Todo lo que es bueno para mí, no importa a quién, no importa acusar al padre de haberla abusado de niña haciendo mentira, no importa poner a la madre en la picó, todo es salir bien yo. No me importa ver sin querer o como haya hecho salir de la niña porque le estorbaba. Eso es una vida carnal. Es una persona que es un ejemplo, desafortunadamente, de vida carnal. Y como eso se está formando la juventud. Yo vivo la vida que yo quiero. Ese no es eso. En el cristiano, lo que estamos entrando en este camino, es la vida Zoe, que es someterme a mí mismo a la voluntad de Dios. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios. Es comenzar el camino. Y el pasaje que más se conoce del Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que no se pierda. Podemos decir que es un tipo de cristiano carnal que viene a la iglesia, que confiesa por resurrección y por Navidad, que si se enferma llama al sacerdote si está grave para que le den la unción. Esa persona va a tener vida eterna. Va a tener vida eterna porque si se arrepiente de sus pecados, si lleva una vida más o menos con la iglesia, aunque tenga un pie por otro lado, pero trata de agradar a Dios, al final de su tiempo se arrepiente, pues tiene el reino de los cielos. Pero la clave está lo que dice Jesús en Juan 10:10. En San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Igual que lo que dijo, ¿pero qué? Pero vida en abundancia. Eso es ya que el cristiano Zoe. El cristiano sí que se contenta con la vida. Con la vida eterna, si la quiere. El cristiano Zoe quiere vida, pero vida en abundancia. Y esa vida en abundancia comienza ya desde este momento. Por eso la diferencia entre vida sí que la vida Zoe. ¿Qué cosa es la vida sí que? Vida del alma controlada y dominada por nuestro propio deseo. Por el ego encima de la voluntad de Dios. Son aquellas cuya vida están controladas y desean seguir los deseos de la carne más que la vida del espíritu. Son los cristianos carnales. La vida Zoe, vida en abundante, eterna, dirigida por el Espíritu Santo y que se somete al mismo Espíritu Santo que mora y trabaja en nosotros para que podamos producir un carácter verdaderamente piadoso, de piedad, de amor a Dios como Padre, y llevemos nuestros frutos para el reino de Dios, puesto que estamos buscando andar en la perfecta voluntad de Dios, que es la característica de Rebeca, que se puso en camino porque la encontraron perfecta, ¿para quién? Para Isaac. No dice, un cristiano, está un poco raro un cristiano sí que con estas características, ¿no? Pero miren a los grupos de ustedes de oración alrededor, todos los grupos de ustedes, para que se encuentren un montón de cristianos sí que. No les parezcan tan raros. Estamos llenos de cristianos, sí, que los que les conté, de la pataleta, de la bravura, de yo, todo me lo mido a través de, si se hace mientras lo digo yo, todo está bien. Si alguien contradice lo que digo yo, salimos en Herald. Eso sigue siendo un camino, sí que. Jesús nos dijo que aquellos cristianos que viven de acuerdo a los caminos del mundo, y es la palabra que usa el Evangelio, tienen vida, sí que. Pero nos llama Él a nosotros a crecer a la vida en abundancia. Esa gente no tiene todavía vida en abundancia. Y Jesús, y así lo dice en San Juan 12:25, dice, el que ama su vida, y ahí la palabra que usa vida es psique, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna, ahí usa la palabra zoe, la guardará. Ustedes ven, si nosotros leemos eso en español, es el que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo para la vida eterna, la ganará. Dice, bueno, ¿cómo ama su vida y aborrece? Pues es que están usando en griego dos palabras. La primera es la palabra psique y la segunda es la palabra zoe. Los que quieren su vida de yo, tienen gran riesgo de qué? De perderla. El que vive la vida, la voluntad de Dios, la va a guardar para la vida eterna. Nosotros tenemos que poner nuestra vida psique, tenemos que ponerla al servicio de Dios, porque todos tenemos vida psique. O sea, todos tenemos vida psique. O sea, nosotros aspiramos a la vida zoe. Pero actualmente tú y yo todos tenemos vida psique, porque en cualquier momento se nos sale la parte psique, la parte de por muy santo, yo siempre, los que van al grupo se lo he dicho un montón de veces, que uno siempre tiene que tener el ojo puesto al animal. El animal, se refiero a la parte animal nuestra. Porque tú, el espíritu tiene controlado tu parte animal, pero en cuanto el espíritu le quita el ojo al animal, se te desboca. Se te desboca. Hay que tenerlo controlado. ¿Cuántas veces he estado dando una clase? Aunque se me olvidó una clase que yo estaba dando del amor y de todo eso. Y vino una hermana con unas cosas raras, diciéndome que si el Fátima era un platillo volador y que el Papa tenía escondido. Y era de grupos de oración. Y después trató de entrar en una orden religiosa y todo. Que si el Papa tenía escondido los secretos de Fátima. Y al no poderla convencer, me centré en la conversación y quité el ojo del animal y terminé pegándole un escándalo. Que después yo dije, Señor, yo acabo de dar una clase del amor y de las relaciones, y mira qué escándalo le he dado yo a esta pobre mujer. Porque uno no puede quitar el ojo del psique, porque el psique se va, el zoe se va así. Tenemos que siempre tener el ojo puesto en la parte de nuestro psique, nuestra vida psique, tenemos que ponerle servicio a Dios, tenemos que transferir de mi voluntad a la voluntad de Dios. Uno de los ejercicios, que lo hablamos en la clase anterior, que comienza tú caminar la vida zoe, es no afanarnos con nuestra vida. No afanarnos con lo que dice el Señor, a cada día le basta su afán. Cuando nos afanamos con nuestra vida, terminamos en una vida psique. Porque esto y aquello, porque Dios me da esto y aquel no se lo dio, porque me están pasando esta cosa. Tenemos que aprender a no afanarnos demasiado con nuestra vida. Siempre decir, Dios, todo esto que tenemos está en la mano, en la voluntad de Dios. Y si es para mi bien, el Señor va a sacarme de esta solución y me va a dar algo mejor de lo que yo he estado esperando nunca. El no afanarse, cuando uno se afana, está bien preocuparse por las cosas de la vida, pero cuando uno dice afanarse, es el ir más allá de la preocupación. Hacer de eso una obsesión. Hacer de eso una obsesión. Por ejemplo, si tú te obsesionas porque no tienes trabajo, lo más seguro es que no lo vas a conseguir. Yo tengo un caso de una persona que yo quiero mucho, que está obsesionada por tener un hijo. ¿Hay algo malo en eso? No. Pero yo le dije, mientras tú sigas obsesionada, que tu único pensamiento es no puedo tener un hijo, no lo vas a tener. El día que tú dejes eso en el Señor y digas, Señor, cuando tú quieras, con que tenga como Santa Isabel a los 40 años, eso es cuando ese día vas a estar en estado. Es lo que el Señor nos llama a no afanarnos, a no obsesionarnos. Porque cuando tú te obsesionas, estás poniendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Jesús vino y lo dijo en claro, tenemos vida Zoe, a tener vida y vida en abundancia. Aquellos cristianos que buscan andar en la vida Zoe de Dios, son descritos en la Biblia como los que andan en la luz. El Señor describe al cristiano Zoe como que anda en la luz. Al cristiano sí que, como lo escribe el Señor, el que anda en las tinieblas. Y lo dice el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio más espiritual. En él, en Jesús, estaba la vida. ¿Cómo, qué palabra ustedes creen que usa ahí el Evangelio? Zoe. En él Jesús estaba la vida. Y la vida, palabra Zoe, era la luz de los hombres. O sea, cuando tú caminas en la abundancia de la vida, en la voluntad de Dios, tú irradias esa voluntad de Dios hacia los demás. Eres como la luz. Y la gente se da cuenta, créanlo o no, la gente lo nota. Lo nota. Y después tú vienes a ver que nunca nadie te pedía nada, y de buena primera que en el trabajo viene y te dice, fulano, tú puedes orar por mí porque tengo esta situación. Cuando alguien viene y te dice eso, es que se ha dado cuenta que tú tienes vida Zoe. Ahora, si vienen y te dicen, ¿tú conoces a una viejita que tire las cartas? Preocúpate, pero esperemos que todos aquí estemos dando esa. Aquellos cristianos que buscan seguir a Jesús y agradar a Dios, aquellos son los que tienen vida, o están comenzando con vida Zoe. Los que no, son los que caminan en las tinieblas. Jesús dijo también en San Juan 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto lo amplía Jesús en San Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. O sea, el que tiene la vida psique vive en las tinieblas. ¿Y cuáles son las características de la tiniebla? Si ustedes entran en un cuarto que está en tinieblas, ¿qué es lo primero que tú sientes? Miedo. Tienes miedo. Muchas veces sientes miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque no conocemos el lugar donde vamos a entrar. No sabemos si hay mueble que podemos tropezar, no sabemos si hay un hueco que nos podemos caer. Las tinieblas producen miedo. ¿Y por qué las tinieblas producen miedo? Porque las tinieblas no nos dejan ver el panorama delante de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros vivimos en tinieblas? No podemos ver el panorama delante de nosotros y tenemos un miedo terrible. Cuando Cristo entra, todas esas tinieblas que pasen se iluminan y tú ves el camino delante. Ya tú tienes el camino marcado. En San Juan 8, en San Juan 12, Jesús nos está hablando acerca de la salvación. Jesús está hablando de qué clase de vida deben vivir aquellos que han creído en Él. Jesús lo dice muy claro, y que aquellos que le sigan a Él van a experimentar la vida Zoe y no andarán en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? Andar en tinieblas significa vivir una vida cristiana carnal. Andar en tinieblas significa que en tanto que puedas ser salvo, estás todavía influenciado por los caminos del mundo y dominado por los deseos de la carne. Andar en tinieblas es andar en ignorancia espiritual. Es estar ciego en tu entendimiento a las profundidades de las verdades espirituales de la palabra de Dios. Andar en tinieblas nos impide la comprensión de Dios. El que anda en tinieblas no puede comprender a Dios porque Dios es luz. Las tinieblas no pueden entender la luz. Por eso mucha gente no entiende a Dios y tienen una mentalidad totalmente errada de Dios. Tienen hecho un Dios a su imagen y semejanza. En vez de uno ser imagen y semejanza de Dios, Dios es imagen y semejanza mía. Yo le he hecho a ustedes cuento, y es muy alegórico, de un pueblo que yo iba en Cuba, cuando era teenager que vivía en Cuba, y el patrón del pueblo era Jesús Nazareno. Y había un Jesús Nazareno de eso, de vestir en el altar. ¿Se acuerdan que se peinaban? Y la camarera de Jesús Nazareno se llamaba Lola, que era la señora que lo arreglaba. Y Jesús Nazareno terminó pareciéndose a Lola. Porque Lola lo peinaba igual que ella, le ponía los cuellos igual que ella. Y eso es lo que uno lo dice como cómico, ¿no? ¿Verdad? Y nosotros decíamos, caballero, eso es Jesús Nazareno, cada año se parece más a Lola. O sea, en vez de Lola parecerse a Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, ustedes se ríen, eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, en vez de asemejarnos a Dios, creemos que Dios se parece a nosotros. Eso es andar en tiniebla. Andar en tiniebla nos ciega los ojos espirituales. El que anda en tiniebla no tiene los ojos espirituales abiertos. ¿Por qué? Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Andar en la verdad de la palabra de Dios nos impide andar en tiniebla. El que anda en tiniebla produce obras de tinieblas. Y las obras de tinieblas los describe Gálatas 5. Hemos hablado de eso, eso sería otro retiro, Gálatas 5. Y nos dice San Pablo una lista que son clarísimas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Cosas semejantes, pongan lo que ustedes se leen. Esos son los frutos de los que andan en las tinieblas. Son los frutos de la carne. Son los frutos. La novia de Cristo no puede andar en tinieblas. La novia de Cristo tiene que andar, no en vida así, que la novia de Cristo tiene que andar en vida Zoe. Dice Efesios 4, que en tinieblas, habla de las tinieblas del alma, las tinieblas del alma, los deseos de la carne. En Efesios 4 dice que el andando en tiniebla oscurece nuestra comprensión de Dios. Dice Efesios 4 que andando en tiniebla ciega nuestro corazón. Y andar en tiniebla nos separa de la vida, Zoe, es la palabra que usa, de Dios. O sea que andar en tiniebla oscurece. Por supuesto, todo el que anda en tiniebla anda en oscuridad, oscurece. Ciega, en las tinieblas tú no ves absolutamente nada. Y si estás en tinieblas, estás separado totalmente de la vida de Dios, porque Dios es luz. Y la luz y las tinieblas son totalmente diametrales. La novia de Cristo no puede andar en obras de tinieblas. Tiene que andar verdaderamente en las obras de la luz. Y en estos tiempos, pues, gracias a Dios, pues estás separando el trigo y la cizaña. Afuera y adentro de la iglesia. Antiguamente el trigo y la cizaña, como dice el Señor, se parecía mucho uno a otro. ¿Por qué? Porque la cizaña disimulaba que era cizaña. Pero ahora en estos últimos tiempos, en la iglesia y fuera de la iglesia, la cizaña ha decidido ser cizaña. Y ya tú sabes en la iglesia y en tu familia y en el mundo, tú sabes ya quién es cizaña y quién es trigo. Ya la cizaña no lo disimula. ¿Y qué dice el Señor? Ahora no arranquen la cizaña. Porque como se parece tanto al trigo, porque está vestida de trigo la cizaña, a lo mejor arrancan el trigo. De verdad, dice el Señor, cuando crezcan, tú vas a saber cuál es la cizaña, cuál es el trigo. Entonces vendrán los ángeles, arrancarán la cizaña y la tirarán al fuego. Y quiero decirle que el trigo ha crecido y la cizaña es muy difícil. Ya tú no sabes quién es quién. Quién es cizaña y quién es trigo. En una de las proclamaciones más poderosas que yo he visto, se lo he dicho a ustedes muchas veces, del Evangelio, que es el diácono que proclamó el Evangelio en la adoración del Santísimo en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando la tormenta. Yo nunca me había oído a nadie proclamar la palabra de Dios con ese poder. Yo estaba acostado en mi cama y yo me levanté del tiro. Lo más curioso fue que él estaba leyendo el Evangelio de San Juan, y cuando el diácono dijo, pero con un poder tremendo: el que no da fruto, hablando del Evangelio de San Juan de las ramas, el que no da fruto lo arranco y lo quemo. Estalló un rayo y empezó una ventolera que parecía que se llevaba a la iglesia y que estaba congregada allí el Papa. Pero ni el Papa se movió, ni la iglesia se movió. Pero fue exactamente, busquen el video, cuando él dijo, y yo nunca he visto, el que no da fruto lo arranco y lo quemo. En la viña, lo que no da fruto se arranca y se quema. Esa es la persona que caminan en tiniebla. Los cristianos, nos llama Romano 13, andar fuera de las obras de las tinieblas. nos llama a vestirnos con la armadura de la luz. Nos dice Hechos 26, hemos de volver de las tinieblas a la luz. Nos dice Colosenses, hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Dice Tesalonicense, somos los hijos de la luz y no de las tinieblas. Dice San Juan, éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz. Dice Segunda de Corintios, Dios ha ordenado que las tinieblas resplandezcan, que en las tinieblas resplandezca la luz. Jesús viene por una novia que sea sin mancha, sin arruga. Ser sin mancha y sin arruga, para nosotros eso no nos suena, que sea, nos parece que no la metieron a la lavadora o algo de eso, pero ser sin mancha y sin arruga nos remite al sacerdocio de Israel. Es un término sacerdotal. Los sacerdotes, cuando ministraban las ropas sacerdotales de Israel, no podían tener mancha ni arruga, ninguna de las dos cosas. La novia de Cristo no solo será sin mancha, sin arruga, sino que también tiene que ser santa. Dijimos que el término sin arruga era un término sacerdotal. El sacerdote no podía tener su hábito cuando ministraba delante de Dios ninguna arruga ni ninguna mancha. Y la palabra santo también es un término sacerdotal. El sumo sacerdote tenía grabado en la mitra santidad de Dios en la frente. Por eso que el Apocalipsis dice que la bestia tiene un signo en la frente, que es un nombre inmundo. No es ningún cuño que le van a poner, es la parodia del sumo sacerdote. ¿Qué tenía el sumo sacerdote en la frente? Santidad de Dios. La bestia va a tener un nombre inmundo en la frente. O sea, es lo que imita a Dios, pero degradando a Dios. En el día de la expiación, esto lo hemos explicado cuando hemos estudiado la Eucaristía, el día de Yom Kippur, el sacerdote tenía que prepararse poniéndose vestidos santos y quitándose las ropas que tenía impura. Cuando él venía de la calle, le quitaban todos los vestidos que traían, que podía estar impuro por el polvo de Jerusalén, y le ponían vestimenta santa. Primera de Tesalonicenses 5 dice que los cristianos estamos llamados a ser santos, a vestirnos con esa vestidura de Jesús. Los sumos sacerdotes tenían que caminar, y todos los sacerdotes tenían que caminar con dignidad en el templo. Había una guardia sacerdotal que andaba con unas estacas grandísimas, y el sacerdote que caminaba sin dignidad en el templo lo sacaban estacazo del templo. Los sacerdotes entraban al templo sin zapatos y tenían que caminar con mesura y con dignidad, porque ellos representaban en ese momento al Dios que servían. Ya hasta qué punto tenían el concepto de la dignidad de Dios. Por eso que San Pablo dice en Colosenses que tenemos que revestirnos de Cristo. Así como el sumo sacerdote se revestía de ropa inmaculada, de ropa que sin arruga y sin mancha, dice San Pablo que nosotros también, por eso hay términos de la Biblia que se nos escapan por no conocer la antigüedad. Tenemos que revestirnos de Cristo. Y revestirnos de Cristo, lo va a decir después Colosenses, lo va a decir. ¿Qué cosa dice? Tener misericordia, tener benignidad, ser bueno, tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia, tener perdón, tener amor. Los frutos contrarios a los que dan las tinieblas, los frutos de la luz. Dejar que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Es lo que tenemos que dejar. Dejar que la paz de Dios, ese shalom que Jesús dijo el día de la resurrección, gobierne nuestros corazones. ¿Qué tenemos que hacer? Muy importante, ser agradecido. Alma agradecida no se pierde. Ayer la hermana Wanda recibió una revelación de Dios que ella me dio. Yo digo, todos los días el Señor revela. Cuando estamos hablando, ¿se acuerda cuántas personas hacía falta para tener una congregación? 10. ¿Hablamos? ¿De los 10 qué? De los 10 camellos. Y dijimos que los judíos tenían que tener un minyan, que eran 10 personas para una congregación. Pero Wanda se dio cuenta que los leprosos eran 10 leprosos. Eran 10 leprosos. Un minyan, una congregación impura. ¿Y cómo los volvió Cristo? Una congregación pura. ¿Pero cuántos volvieron a dar gracias? Uno. El resto de la congregación de Israel, aunque Dios los hizo puros, no aceptó la pureza de Dios. Y solamente fue perfectamente puro aquel que supo dar gracias. Un paso del camino espiritual es comenzar a dar gracias. Y muchas veces en momentos difíciles de mi vida me he tenido que acordar no lo que dice la Biblia, lo que dice el prefacio de la misa. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Siempre, no cuando las cosas van bien, siempre y en todo. La misa está llena de enseñanza que nosotros, como la repetimos, no. Es justo, Dios se lo merece y no solo es justo, para nosotros es necesario dar gracias, siempre dar gracias y en todo lugar, porque de todo Dios saca algo bueno para nosotros. El que anda en tinieblas no es agradecido, el que anda en tinieblas es poco lo que reciba, siempre quiere más. Tenemos que dejar que la palabra de Cristo habite en nosotros. Tenemos, según dice Colosenses, enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. Lo que uno aprende se lo tiene que enseñar. A lo que nosotros tiene que enseñar, tiene que exhortar a que oigan y vivan lo que según nos está diciendo. Y dice Colosenses, un signo de los que viven en la luz, cantar salmos e himnos y cánticos espirituales a Dios. La alabanza. La acción de gracia y la alabanza es necesaria. La alabanza espanta depresiones, la alabanza espanta problemas, la alabanza espanta demonios. Yo cuántas veces he tenido problemas con el otro, con el maligno, y yo le digo, si me sigue fastidiando, esa no es la palabra usualmente que yo uso con él, utilizo otra palabra, otro término que no puedo decir aquí. Si me sigue molestando, voy a ponerme a alabar y voy a estar alabando lo que queda de día como un loco cantando y bailando por la casa. El demonio le tiene pánico a la alabanza. El demonio quiere robar la alabanza. Él detesta que nosotros alabemos a Dios. Por eso tenemos que vivir siempre en alabanza, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Zoe, vida del Espíritu, vida abundante, camino estrecho. Pocos son los que lo hallan. Andar en la luz, dar fruto del Espíritu, hacer buenas obras, ser como los sacerdotes de Dios de la antigua alianza. No tener mancha como el cordero, ser la novia. Psiques, vida del alma, vida también del alma, pero una vida carnal, puerta ancha. Muchos son los que la hallan, esa perdición. Andar en tinieblas, no dar fruto, sin obras. No ser sacerdotes de Dios, no tener escrito aquí santidad de Dios, sino una blasfemia. Vestido y manchado con ropaje sucio. Es el cristiano incrédulo, el cristiano carnal. Al final de todo el tiempo, lo dice el Apocalipsis, al final de todo el tiempo todo lo va a cerrar la boda del Cordero y de la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, la novia de Cristo. Y lo dice que la novia está vestida, lo dice bien claro, de blanco brillante. Y ese blanco brillante aclara muy bien el Apocalipsis, es las buenas obras de los santos. Y no del Padre Pío ni de la Madre Teresa de Calcuta, las buenas obras de todos nosotros, porque todo que es bautizado es santo. La congregación de Corintio era un jato de sinvergüenza. Por eso San Pablo le escribe el par de cartas durísimas que le escribió. Y terminaron en una revuelta que votaron a los presbíteros y el Papa Clemente tuvo que escribir una carta en el año 95 para poner orden, porque lo que San Pablo previó pasó en el año 95. Pero esto era. Y sin embargo, ese jato de chanchullero, de enredadores, San Pablo le dice, saludo a los santos que viven en Corinto. Porque todo el que está bautizado ya comenzó el camino de la santidad. Unos lo siguen, otros lo desprecian. Pero esas buenas obras que tenemos que dar, que no solamente buenas obras, la gente piensa que buenas obras es hacer algo material, darle dinero a alguien. No, buenas obras es todo lo que sale de la voluntad del hombre. Todo movimiento de la voluntad del hombre es una obra. Nosotros limitamos muchas veces las obras, las cosas que hacemos como dar, ayudar. No, buena obra es todo lo que tu voluntad mueve. Tenemos que dar buenas obras. Buenas obras de la voluntad. No solo material, de dar cosas materiales, de dar consejos, sino también generar la voluntad de Dios en mi actitud, en la vida, en mi forma de... Créanlo o no, lo que yo hago aquí, vale o bien, afecta a la iglesia. A toda la iglesia. Lo que hace un cristiano chino en el norte de la China, malo o bueno, afecta a toda la iglesia. Así es la comunión de los santos, como están diciendo por ahí. Así como nosotros nos beneficiamos de las oraciones, qué sé yo, de las madres carmelitas de Belén, que oran siempre por nuestras intenciones, y están en Belén y ellas oran por nosotros, como nos beneficiamos, también nosotros podemos manchar de la misma forma negativa el cuerpo de Cristo con nuestras acciones. Podemos manchar el traje de novia de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces los cristianos no pensamos, que con nuestra actitud egoísta, con nuestra actitud personal, y mientras más grande sea tu responsabilidad, la mancha es más grande. La mancha es mucho más grande. Por eso hay que orar por los que tienen responsabilidad en la iglesia. Cristiano incrédulo, cristiano carnal. La novia va a aparecer delante de Cristo Jesús, y por eso el Señor todavía no viene, porque está esperando que la novia sea vestida de blanco. Tenemos que esperar, tenemos que trabajar por el traje de la novia. Aquellos que guarden sus vestidos de boda sin mancha son los que son espiritualmente maduros delante de Dios. Y si le cae una mancha, lo que decíamos el señor Román, agua y jabón, que es la confesión. Pero no solo confesión y qué más, ¿sabéis si se acuerda? Restauración. Porque a veces que lavando una mancha se forma un hueco. Hay que restaurar el traje de novia. Tenemos que en madurez espiritual comenzar el proceso de perdón, pero al mismo tiempo de restauración. Hemos crecido, o debemos haber crecido, de ser niños espirituales a la madurez espiritual. Y ese crecer a la madurez espiritual, lo que San Pablo dice, subir al monte del Señor. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? El hombre de manos limpias y buena, de corazón puro, y un corazón puro. Ese que puede subir al monte, ese es lo que es el camino. Siempre un subir. Por eso los grandes místicos, como Santa Teresa y San Juan, siempre han escrito libros como la subida espiritual. Siempre San Juan Climaco, un retiro que dimos aquí sobre San Juan Climaco, hablamos de la escala mística. ¿Se acuerdan de la escala mística de San Juan Climaco? Los 30 pasos, yo los rejudé a 30, son más, pero yo lo adapté a la vida del laico. Él lo escribió para los monjes del siglo IV. Esa ascensión, lo que hemos subido al monte Tabor, lo que subimos al Sinaí el año pasado. Hay alguien aquí que subió al Sinaí, Olguita, Dora, Nidia, Wanda, por allá Rubén. Lo que subimos al monte Sinaí, nos dimos cuenta que la subida es extremadamente difícil. Y necesitamos muchas veces subir en camello una parte de... Pero y vimos como en esa subida mucha gente se van quedando. Unos se quedan en el pie del monte, otros se quedan a mitad del monte que no pueden seguir, y solamente un pequeño grupo llega. Pero cuando el pequeño grupo llega, nunca se me olvida Jorgito, un muchacho que fue con nosotros cuando llegamos a la cima del monte, lo que me dijo, qué paisaje más majestuoso, es el más grande que he visto en mi vida. O sea, es un esfuerzo siempre de subida, pero cuando llegas a la cima tú te das cuenta que vale la pena. Ese es el monte Sion a que tenemos que subir. Ese es el camino del cristiano que comenzamos viéndolo en la boda de Isaac y de Rebeca. Vimos ese, estudiamos cómo desde el comienzo, ese es el cuadro espiritual del Padre que manda al Espíritu Santo ¿a qué? A buscar la novia para el Hijo. Y el Espíritu Santo busca la novia adecuada para su Hijo y le presenta los regalos que tiene el Padre para que vea lo importante que es el Padre, que es la familia del novio con quien vas a contraer matrimonio. Ojalá que este retiro que hemos hecho pues nos sirva un poco como para por lo menos ordenar nuestra mente espiritual y darnos cuenta que el cristianismo es algo serio. El cristianismo no es algo de ir a misa el domingo, cumplir con un ritual, como dijo el abad hoy, y seguir de largo hasta la semana que viene. El cristianismo es una forma de vida. Y no es una forma de vida que ni Jesús ni nadie ha garantizado de que es fácil. El que crea que el cristianismo es fácil, no lo es. Es un camino. Pero a la larga subimos el monte de Sion y vale la pena ver el paisaje que se ve desde arriba. A mí nunca se me olvida que en Cuba, en el valle de Viñales, que era un valle precioso, y había un mirador que tú te parabas en el mirador, y es la foto que casi todo el mundo tiene y casi todo el mundo ve. Se ve una foto del valle espectacular. Pero cuando nosotros que éramos muchachos bajábamos al valle, esa foto espectacular desaparecía. ¿Tú sabes lo que había? Fango, hierba seca, cosas que se le pegan a uno nosotros decimos guisazo, que se le pega a uno en la ropa, fango, que... ¿Tú sabes por qué? Y así es la vida. La vida desde arriba, desde la visión de Dios, luce hermosa. Cuando tú bajas, al día a día, puede lucir muy, muy fea. Por eso la novia de Cristo ve siempre la vida, no desde el fango caminando, sino la ve desde los ojos. Y eso es lo que es un místico. Un místico es alguien que ve el mundo, no desde la tierra, sino desde los ojos de Dios. La tierra de nuestros ojos luce fea, desde los ojos de Dios, luce preciosa. Es un cuadro que está ahí en el cuarto que yo me quedo. Y yo leí algo semejante a eso. Esos cuadros que hacen, ¿te acuerdas que antiguamente cuando las señoras tenían tiempo, hacían esos cuadros que son bordados? ¿Saben lo que le digo? Que por atrás le hacen nuditos y... ¿Cómo se llama? Bueno, whatever. Ustedes saben lo que estoy yo. Cada cual le dice algo diferente. Cada uno sabe lo que es. Dice esta historia que estaba esta señora bordando en su bastidor y el niño estaba sentado en el piso y le dijo, mami, qué cuadro más feo tú estás haciendo. Porque ¿qué es lo que veía? Los nudos. Y la mamá lo viró y vio un cuadro precioso de un ramo de flores. Y dice, así es la vida. Muchos vemos la vida desde abajo y lo que vemos es la parte fea. Pero Dios le da la vuelta y te enseña la parte hermosa. Eso solamente lo puede lograr una persona espiritual. Una persona que se tome en serio esto, que de verdad, que como le dije, si ya estamos aquí, si estamos en la iglesia, si estamos en el reino de Dios, no vamos a perder el tiempo. Vamos a tomarlo en serio. Y no solo para nosotros, sino también, como dice Colosenses, esto que hemos aprendido, llevárselo a los demás como enseñanza y como exhortación. Yo siempre le digo a las personas que no se salve en Miami porque no le da la gana. Porque pocos lugares he visto en mi vida yo que más los fines de semana haya retiro. Todos los fines de semana hay 14 o 15 retiros de todos tipos para todo gusto. Y ese es el camino de la salvación. Pero no solo quedarse ahí, es soltar a esa gente que ve Maús, que va todo eso, que sigan caminando, que sigan creciendo. No en inteligencia, sino en intimidad. Intimidad con Dios, que es la que lo que nos da. Y Teresita me decía que cuando esta era teresiana, creyó las teresianas, decían esta poesía de Santa Teresa, que a mí me da terror esa poesía. Porque una vez yo la dije y ay que me vino encima. Una vez yo fui al grupo, yo digo, no sé, por la mañana ando con este libro de poesía de Santa Teresa y siento leer esta poesía y la leí y no tenía idea de lo que me iba a caer al día siguiente. Pues lo estoy diciendo jugando, no lo tomes en serio. ¿Qué dice? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dame vida, dame muerte, da salud y enfermedad, honra o deshonra me das, que a todo diré que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Eso es una poesía de la perfecta voluntad de... Fíjate lo que dice Santa Teresa, no me des cosas buenas, dame lo que tú quieras, que a todo voy a decir que sí, y pídeme, pero por experiencia te lo digo, cuesta mucho trabajo. Lo bueno es que a la larga es como el tapiz. Cuando se ve al revés, tú te das cuenta que tú has crecido. Porque las grandes obras de arte se han hecho fuertes de golpe. La Pietad de Miguel Ángel se hizo a fuerza de martillazo. Y las grandes obras de oro que hay se hacen metiendo el metal en fuego. Como decía el padre Villaronga, si la Pietad de Miguel Ángel, el mármol, hubiera empezado a grito, no me des golpe, dice el padre Villaronga, posiblemente hubiera terminado en una taza de inodoro. Sin embargo, una obra de arte, y el padre Villaronga decía, no terminen ustedes en taza de inodoro. Déjense dar los golpes de Dios, que eso es lo que moldea las obras de arte del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.